Regresamos a Buenos Días. Esta es la segunda hora de noticias. Muchísimas gracias por su participación y sus mensajes. Rápidamente, algunos de los textos que van llegando esta mañana, y posteriormente continuaremos con la efeméride musical si usted no alcanzó a escucharla. Dice aquí José Núñez: pienso que las personas que están incendiando son enviadas, es decir, que un tercero les ha de dar dinero o sustancias para drogarse, o simplemente por lo económico y estratégicamente incendian para que no haya un patrón y no ser detectados, y que ya que las inmobiliarias son muy listas, dice este comentario. Por otro lado, dice: desde ayer a las 3 de la tarde en el centro de Tlacapaque que no tenemos luz, la preparatoria 22 y la UPG ya tienen luz, pero los negocios no. Estamos teniendo terribles pérdidas por descomposición de nuestra mercancía. Por favor, CFE, procedan a ayudarnos. El folio es de reporte X17-1448-8716, dice Ana María Zúñiga. Muchas gracias por sus mensajes. También nos dice que en torno a la falta de agua esta mañana, Marta Suárez, que por la Espenal de Guadalajara no tienen agua, y dice, ni siquiera nos avisan, es lo que nos dice este comentario. Pues así iniciamos esta segunda hora con su participación en Buenos Días Metrópoli. Vamos a la efeméride musical. Es momento de escuchar otra vez el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Corte meteorológico.
Hoy escuchamos a Miriam Pardo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ella está lista con el reporte climatológico. Adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días para todos los que nos escuchan. Pues en efecto, vamos a pasar a la información que tenemos para el día de hoy. Como siempre, reiterándoles que estamos en un mes que hay que prestar bastante atención a las condiciones que se están teniendo en esta materia. Entonces, bueno, platicarles rápidamente que en la situación meteorológica nacional se está aproximando un nuevo frente frío sobre el norte del país, el cual se estará combinando con vientos en altura por la corriente en chorro subtropical y estará favoreciendo la presencia de fuertes vientos sobre los estados fronterizos del norte de México. Ya por su parte, este sistema anticiclónico persiste en gran parte del territorio mexicano, incluida el occidente de México, y por ende pues nuestro estado también. Básicamente lo que está trayendo este sistema está trayendo altas temperaturas en el transcurso de la tarde debido al cielo despejado que caracteriza a este sistema, pero también está favoreciendo índice ultravioleta en niveles entre altos a muy altos en estas horas centrales de la tarde. Lo mismo para el área metropolitana de Guadalajara, ya que el día de hoy pues continuaremos con este cielo mayormente despejado durante el día, el cual estará trayendo ambiente muy cálido por la tarde, esperando temperaturas máximas entre 36 a 38 grados centígrados, y también pues tener sumo cuidado con el índice ultravioleta en el transcurso entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, ya que continúa en niveles entre altos a muy altos. Ya el resto de la noche y en el transcurso también de la mañana continuaremos con ambiente agradable, esperando temperaturas mínimas hacia el amanecer entre 18 y 20 grados centígrados. Así que eso es lo que tenemos por el momento, a cuidarse mucho, principalmente en estas horas centrales de la tarde. Y bueno, ya nos estaremos escuchando el día de mañana para traerles más información al respecto. De antemano, muchas gracias por su atención.
Gracias por el reporte, Miriam. Muy amable. Buenos días.
Muy buen día para todos.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Vámonos con Héctor Escamilla. Él nos tiene más información de lo que ocurre en el Congreso del Estado. Héctor, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarles en esta vorágine de temas electorales. Algún asunto que resulta importante que fue pasado, digamos, por alto, y a pesar del precedente que genera y de lo que causa a nivel, digamos, legislativo, es una resolución que se da ayer en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se desecha un amparo que llegó hasta esta instancia. Es un amparo presentada por una ONG llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde impugnaba la sesión extraordinaria número 39 de esta legislatura, que fue el 6 de abril de 2022. A lo mejor por la fecha usted no va a saber qué pasó exactamente, pero fue un día muy importante en el Congreso del Estado, porque fue el día en que se aprobaron, entre otras cosas, el matrimonio igualitario. Se aprobó también el tema de la prohibición de las terapias de conversión, y se se aprobó también el derecho a la identidad de género, que cada persona pudiera registrarse ante el registro civil con el género que considerara lo representa. Entonces, esta fue una sesión importante, una sesión que fue reconocida por el tema de garantizar derechos humanos para grupos humanitarios, pero que fue impugnada por varios grupos señalando que el proceso fue desafiado. Esto ponía en riesgo incluso esta votación, esta reforma. ¿Qué es lo que se quejaba esta Comisión Mexicana de Derechos Humanos, esta ONG que presentó el amparo? Bueno, ellos argumentaban que, recordemos, un tema polémico y controversial de esta sesión es que los diputados aprobaron hacer la votación por cédula. En otras palabras, una votación secreta. Nadie supo qué diputado fue si votó a favor o votó en contra de estas disposiciones. A decir de esta ONG, esta medida afectaba el tema de derechos humanos porque se desconocía quién fue el que votó, por qué votó de esa manera, sobre todo tratándose de un tema de derechos humanos, y exigían a través de este amparo que se repusiera este procedimiento, es decir, que hubiera una nueva votación. Fue tan profundo el análisis de este tema y pasó por tantas instancias que se aventó 2 años, exactamente 2 años, más de 2 años, para que finalmente la Corte resolviera sobre esta temática. ¿Y qué fue lo que resolvió? Bueno, lo que señala la Corte es que la votación, si bien reconoce que fue anómalo el proceso de votación, es decir, la votación por cédula o a escondidas, no genera una afectación finalmente a garantizar los derechos. Había un antecedente del estado de Yucatán donde también hubo una votación a escondidas, una votación por cédula, donde en ese caso fue distinto porque ahí se eliminaba o se modificaba el Código Civil de Yucatán, pero en agravio de estos grupos minoritarios. Acá lo que la Corte dice es que esta reforma, si bien se conoce que fue un proceso que no cumplió con lo que establece o el proceso legal que debe llevarse, sí garantiza derechos y por tanto al final el resultado es que hay un grupo minoritario que tiene derechos que antes no tenía. Por tanto, desecha este amparo. Reitero, genera 2 precedentes importantes. Uno, porque sí, si bien reconoce que puede haber que puede existir estas anomalías dentro de los procesos legislativos, pero que en cierto modo estarían justificadas por el tema de derechos humanos. Pero dos, que los derechos ganados no pueden superar el tema de los modos como se hacen las reformas. Entonces, este asunto, reitero, quedó como ahí por perdido, no se le puso mucha atención, pero es trascendental porque finalmente no hay forma ya de tumbar esta lucha ganada por las personas de la comunidad de la población LGBTI, y finalmente se mantiene en el Código Civil su derecho al matrimonio igualitario, la sanción a las terapias de conversión y el derecho a la identidad de género. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias, pues relevante sin duda alguna la resolución. Y bueno, interesante que hayan pasado 2 años para que se llegara a este resultado. Gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días. Claudia Manuela Pérez está en la otra línea telefónica. Ella nos tiene más información como complemento de los incendios que han estado afectando al estado de Jalisco. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Este 2024 se han registrado 300 incendios forestales menos que en el mismo periodo del año pasado, o sea, en la semana 19 del año. Esto lo señala el director de manejo del fuego de la Secretaría del Medio Ambiente, Miguel Vallés Pérez. Indica que esto se debe a las medidas preventivas, a la sociedad civil, a las tareas agrícolas que ya son más reguladas y a fenómenos climáticos que han provocado que no haya tanto calor o que se haya evaporizado más el ambiente en días previos. No ahorita, porque ahorita sí que está haciendo calor. Escuchamos a Miguel Vallés Pérez, él es el director del manejo de fuego de la Secretaría del Medio Ambiente.
Tenemos aproximadamente 300 incendios menos. Ahorita llevamos, como le dije, ahorita 547. El año pasado llevamos 828 incendios y con una superficie casi de 93,000 hectáreas.
Bien, se asegura que el 99% de los incendios son provocados, señala, son provocados, y por ello es importante las medidas preventivas para evitar que esto vuelva a pasar o que esto esté sucediendo. Comenta que a pesar de que ha habido menos incendios en todo el estado, en el bosque de la primavera no. En el principal pulmón de la ciudad ha habido más incendios, ha resultado más afectado este año el bosque de la primavera que en años anteriores, y vaya que sí, porque mal se apaga un incendio cuando nos comentan que está otro ya activo ahí en el bosque de la primavera, comenta el director de manejo de fuego de la Secretaría del Medio Ambiente, Miguel Vallés Pérez.
Mire, en el caso de del bosque de la primavera, vamos más o menos en el folio número 30, en donde tenemos una superficie afectada preliminar aproximada de 900 hectáreas en los diferentes incendios o en esos 30 eventos que hemos tenido dentro del bosque de la primavera.
30 incendios este año en el bosque de la primavera. Ha resultado muy afectado y dice que, por ejemplo, hay zonas del bosque en el municipio de Tala, en el Arenal, en Zapopan, en el tema del Cerro del Coli, también ha resultado afectado San José de la Montaña, Bugambilias, el kilómetro 18. En general son como 3/4 partes, por decirlo de alguna manera, del perímetro del área natural protegida del bosque de la primavera que ha resultado afectado este año en cuanto a incendios. Hasta el momento, en lo que va del 2024, el incendio más grande registrado en el estado es el de ubicado en Tamazula de Gordiano, con 2.500 hectáreas afectadas hace 3 semanas. Ha sido el incendio más grande hasta el momento en Tamazula, pero reiterar, la primavera, el bosque de la primavera ha resultado más afectado este año y piden las autoridades que hay que cuidar el principal pulmón de la ciudad. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. Así está el balance de los incendios en este estado de Jalisco.
Hacemos una pausa, regresamos con Martín Navarro.
Vamos a escuchar a Martín Navarro con los deportes. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Bueno, pues el día de ayer, excelente entrada para ver en acción a las Chivas en la liguilla. Arrancaba precisamente a la llamada fiesta grande del fútbol mexicano y el Guadalajara, un primer tiempo medio aburridón, no con buenas jugadas ni nada, una que otra emoción nada más. Bueno, pues al final de cuentas en el segundo despiertan y sí fue mejor el espectáculo. Ayer Guadalajara saca la ventaja 1-0 sobre el Toluca con anotación en la recta final por allá al 86 de acción de Víctor El Pocho Guzmán, que además fue una muy buena anotación. Finaliza el partido, hay una imagen donde se ve que el director deportivo de Chivas, Fernando Hierro, va directamente a discutir con los árbitros, sobre todo la acción en donde le anulan un gol al Guadalajara a través del videoarbitraje, y segundo, porque no se expulsa a Escobar por un codazo y que le abre la ceja derecha a Pavel Pérez. Pero bueno, ¿cómo queda el técnico del Guadalajara ante esta victoria en liguilla? Aquí lo escuchamos, él es el argentino Fernando Gago, hablar al respecto.
Lo principal era lograr el triunfo, nosotros buscábamos eso, previo al partido, la intención era esa, obviamente que tenemos una diferencia y hay que tratar de llevar el partido al día sábado como a nosotros nos convenga, de donde nosotros lo queremos jugar, y a partir de eso va a ser otro partido muy, muy difícil, va a ser un partido de luchado donde vamos a tener que luchar y también jugar. El partido del sábado va a ser totalmente distinto, donde nosotros tenemos que entender situaciones de juego donde nos puedan pasar y a partir de eso tratar de buscar nuestro beneficio. Y a la gente que siga apoyando, que siga como lo viene haciendo con estos chicos, que tienen una mentalidad muy buena de trabajo, donde están muy comprometidos con los entrenamientos, con la institución, y eso es importante, y hay que tratar de que siga de esa manera.
Y del estadio Akron, donde Chivas sacó esta ventaja, nos vamos al estadio Hidalgo, porque allá, pues prácticamente América salió vivo del estadio, luego de que empató 1-1 con Pachuca. Salomón Rondón abrió el marcador al minuto 21 y después, antes de ir al descanso, apareció Henry Martín para clavar el gol del empate. Para el día de hoy, Puma recibe al Cruz Azul y Tigres al Monterrey. Inició la final de la Liga de Expansión MX y los Leones Negros se trajeron derrota 2-0 ante los Potros de Hierro del Atlante. El juego de vuelta será el domingo en el Jalisco. Rafael Durán y Edson Partida anotaron los goles de la victoria. Esto dijo el técnico de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Sosa.
Pues no hay marcador cómodo, no hay marcador tampoco imposible. Evidentemente tenemos que mejorar en relación a lo que hicimos el día de hoy, sobre todo con la pelota. Depende de cómo enfrentemos el compromiso, el partido de vuelta, ¿no? Por supuesto lo buscaremos, lo intentaremos, es nuestra obligación, es nuestro deber, y no es imposible, no lo veo que no tengamos opción alguna.
Ahí pues, Liga de Expansión, la derrota de los Leones Negros. En lo internacional, el Real Madrid, vaya voltereta la que dio el día de ayer, espectacular, perdiendo 1-0, recta final del juego, y con doblete de Joselu, le gana 2-1 al Bayern Múnich para avanzar a la final de la Champions con el 4-3 global. Los goles de Joselu en los minutos 88 y 91. El italiano Carlo Ancelotti llega a su sexta final de la Champions, y se va a jugar la final el 1 de junio entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Y cerramos con algo de Charros de Jalisco. Ayer ganaron y aseguran la serie en Monclova. Ayer los Charros le pegaron a Cereros 3-1. En el básquetbol, en lo que es el Cibacopa, Astros de Jalisco le ganó a los Onkis de Tijuana 95-90. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro. Muchísimas gracias.
Bien. Hasta luego.
Hacemos una pausa. Gracias, Luis Durán. Y de regreso ya tenemos preparado el comentario de Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Ana Luz Navarro, ella es promotora cultural, ella es actriz de teatro, además colaboradora de esta casa de estudios. Escuchamos su análisis esta semana. Adelante, adelante, Ana Luz.
Hola, muy buenos días, Gris, qué gusto, Víctor, queridos radioescuchas, con el gusto de saludarles. Pues fíjense que a raíz de la rápida evolución de la tecnología, de las armas de fuego allá en el siglo XIX, se originó un dramático aumento del número de muertos y heridos en tiempo de guerra. Y esto quedó de manifiesto en un viaje que hizo el banquero suizo Henri Dunant, quien, dedicado a sus negocios en Argelia, tuvo que desplazarse al norte de Italia justo el día en que la población de Solferino de aquel país se enfrentaban los ejércitos austriaco, francés y piamontés, que dejó un saldo en la noche del 24 de junio de 1859 de alrededor de 45.000 hombres heridos. En esa ocasión, Dunant vio a esos hombres prácticamente abandonados a su suerte y sin asistencia, por lo que convocó a personas de los pueblos cercanos para que le ayudaran a atender a los heridos sin tomar en cuenta a qué bando pertenecían, utilizando el lema Tutti Fratelli, es decir, todos hermanos, discurrido por las mujeres de la cercana ciudad de Castiglione de los Tigliere, en la provincia de Mantua. Filántropo y emprendedor, con el recuerdo de esa noche, se empeñó en concebir maneras de mitigar situaciones similares, publicando 3 años después sus reflexiones en un libro llamado Un recuerdo de Solferino, en que siembra la idea de lo que serán las futuras sociedades de la Cruz Roja, proponiendo textualmente que su finalidad será cuidar de los heridos en tiempos de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente calificados para su trabajo, concibiendo en todo momento estas sociedades como entes neutrales, dispuestos a prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara, independientemente de su raza, nacionalidad o creencias, con base en 2 preceptos. Establecer en tiempo de paz y en todos los países grupos de voluntarios que prestasen ayuda a las víctimas de los campos de batalla y lograr que los países aceptasen proteger a los voluntarios socorristas y a los heridos en combate. 4 miembros de la sociedad de Ginebra acogieron esta idea y junto con Dunant impulsaron el proyecto hasta la constitución formal el 26 de octubre de 1863 del Comité Internacional de la Cruz Roja y más adelante de la Media Luna Roja. Contando con el apoyo de 14 gobiernos, que hoy en día suman 196 y que sería el antecedente inmediato de lo que más adelante conformaría el derecho internacional humanitario, y con el apoyo del gobierno de Suiza con el fin de transformar las resoluciones adoptadas en 1863 en normas convencionales, en agosto del 64 la conferencia diplomática adoptó el primer convenio de Ginebra con los siguientes acuerdos. 1. Proteger a los militares heridos en campaña.
tos, el carácter neutral y protección del personal sanitario y de los hospitales militares. 3. La adopción del emblema debía ser sencillo, que reflejara el principio de neutralidad, identificable a distancia, conocido por todos e idéntico para amigos y adversarios, de tal manera que fuera el mismo para todos y reconocible a nivel universal, adoptando el de la Cruz Roja sobre fondo blanco, que resultó de invertir los colores de la bandera de Suiza, y como símbolo protector, tomada del hábito de la orden religiosa que fundó San Camilo de Lelis en el año de 1591, de los hermanos ministros de los enfermos y mártires de la caridad, que iban a los campos de batalla que se utilizaban como símbolo de fraternidad. Como dato curioso, antes del siglo XIX los servicios médicos de las Fuerzas Armadas variaban en función del país de origen, al igual que los símbolos que los identificaban, por lo que era muy difícil ubicar a cada uno y, en consecuencia, raras veces se respetaban y no tenían derecho a ninguna forma de protección jurídica. Pero el que ahora los rige no puede ser utilizado de forma libre, y quien desea hacerlo debe cumplir con los principios fundamentales de la Cruz Roja, tal como refleja el reglamento de uso del emblema. El cuarto acuerdo al que se llegó en aquel primer convenio de Ginebra fue el establecimiento de un comité permanente que se denominó Comité Internacional de la Cruz Roja, y finalmente la promoción internacional de sociedades de socorro para que ahora sí fueran ubicadas de manera universal. La bandera blanca es identificada como símbolo de neutralidad y en caso de rendición de quien la enarbola. El de la Cruz Roja también tiene esos principios, pero resulta que durante la guerra entre Rusia y Turquía de 1876 al 78, el Imperio Otomano declaró que utilizaría el símbolo de la media luna roja sobre fondo blanco en lugar de la cruz, porque si bien respetaban el símbolo original, las autoridades turcas consideraban que la naturaleza misma de la cruz hería las susceptibilidades de los soldados musulmanes, por lo que se aceptó el signo de la media luna roja a título provisional mientras durase la guerra. Pero tras la conferencia diplomática convocada en 1929 al final de la Primera Guerra con la finalidad de revisar los convenios de Ginebra, las delegaciones de Turquía, Persia y Egipto solicitaron el reconocimiento de la media luna roja y del león y sol rojos, que tras prolongados debates fueron aceptados por las conferencias, reconociéndolos como emblemas distintivos adicionales a la Cruz Roja. Pero a fin de evitar la multiplicidad de emblemas, limitó la autorización a los tres países que ya la utilizaban, gozando de igual estatuto. Aunque para 1980 la República Islámica de Irán anunció que renunciaba a su derecho de usar el león y sol rojos y que emplearían en el futuro la media luna roja como signo distintivo, reservándose el derecho de volver a usar el de león y sol rojos si se reconocían nuevos emblemas. En posteriores ocasiones se propusieron nuevos emblemas que hasta hoy en día han sido rechazados, quedando pues solo la cruz original y la media luna roja como los reconocidos. Y para 2007, reemplazar la estrella de David Roja, que representaba al Magen David Adom, que es el Servicio Nacional de Emergencia y Asistencia Médica de Desastres y Ambulancias de Israel. Así pues, los principios humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia y voluntariado se conmemoran en la imagen de la cruz y la luna roja, cada día 8 de mayo, en honor a la fecha de nacimiento de Henri Dunant, fundador de la misma. Y yo espero que nosotros no olvidemos nunca que ella siempre nos necesita, esperando que nosotros y nuestros seres queridos nunca la necesiten a ella. Hasta aquí por hoy. Ya saben que los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Un placer escucharte esta mañana. Gracias por el comentario. Te esperamos el próximo jueves.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hay participación del auditorio antes de los espectáculos. Eduardo dice que respecto a los votos de la universidad, recuerden que UDG es Morena, es lo que nos dice en su comentario. Gama Castro, mi comentario es de las personas, los ciudadanos de a pie o los vecinos de los bosques deberían estar más al pendiente de estos, de este tipo de gente que nada más anda causando daño a los árboles, los cuales son indispensables para nuestra supervivencia, dice su comentario. Por otro lado, este texto dice, yo se le iba a Laura Haro, pero si en su gobierno se va a abocar en tonterías como lo de Lemus, mejor no, es lo que le manda decir esta mañana. Y otro mensaje desde el estado de Iowa, dice, saludos, hoy empiezan las fiestas patronales en mi Valle de Juárez, Jalisco, así que gracias por el aviso, y si alguien está en Valle de Juárez, también que confirme y nos diga de qué va la festividad allá en Valle de Juárez, municipio vecino de Mazamitla, que esperemos la pasen bien, se diviertan, se entretengan y no padezcan por la inseguridad de los últimos meses en esa zona de montaña de Jalisco. Dice, buen día, si Morena gana, México pierde, que Dios nos ayude, es lo que escribe Rosa esta mañana en su comentario. Vamos a escuchar el reporte de Katia Plasencia Muciño, ella está lista ya con la información de los espectáculos. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la Fiscalía de Barcelona solicitó que la segunda demanda en contra de Shakira por fraude fiscal sea archivada. Hay que recordar que la colombiana había sido previamente acusada de defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. En noviembre aceptó el pago de una multa de 7.8 millones de euros tras un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria, lo que le permitió evitar la prisión. Y la segunda investigación, que ahora se pide archivar, estaba relacionada con un presunto fraude fiscal diferente, corresponde al ejercicio 2018. La Fiscalía ha considerado que no hay indicios suficientes de delito y ha optado por remitir el caso a la vía administrativa. Si esto sucede, pues es un tremendo alivio para Shakira, quien ha enfrentado varios desafíos legales en España, desde sus problemas con Hacienda hasta la separación de Gerard Piqué, en la que también estuvo peleando por la custodia de los niños. Y buenas noticias para los fanáticos de Lady Gaga, y es que Chromatica Ball Tour llegará a la televisión, y es la plataforma HBO quien anunció que la nueva película Concierto de Lady Gaga llegará a la cadena el próximo 25 de mayo e inmediatamente después se va a incluir en la plataforma de Max. El show fue grabado en el Dodger Stadium de Los Ángeles como parte de la gira Chromatica Ball 2022 y delante de una multitud de 52 mil personas. Este especial ofrece una mirada cercana a las actuaciones en vivo del artista interpretando sus éxitos, es lo que dice el comunicado. Además, hay que recordar que Gaga es productora, directora y creadora de este filme concierto, por lo que podría hacerla elegible para ganar un premio Emmy durante la ceremonia del próximo año. Chromatica Ball Tour podrá ser visto a partir del 25 de mayo, estará disponible en América Latina, el Caribe, además de España, Portugal y Europa del Este. Y yo sé que estamos a mitad de quincena, que se viene el Día de las Madres, pero si por ahí les sobran algunos pesitos, pues atentos, porque el actor estadounidense Sylvester Stallone ha decidido subastar 11 de los valiosos relojes que colecciona y que están valorados inicialmente, unos hasta en 6 millones de dólares. Estos relojes del protagonista de Rocky van a salir a la subasta en una galería de Nueva York el próximo 5 de junio, y entre ellos se habla de que hay uno que es considerado uno de los relojes pulsera más complejos del mundo, que se vendió originalmente por 2.5 millones de dólares. Stallone es coleccionista de relojes de la marca Patek desde hace muchísimo tiempo, pero como algunos dicen que no los usa, pues prefiere venderlos, así que cada uno se espera que sea bastante bien vendido. Y es que, insisto, hay relojes que están casi nuevos con su caja original y hay uno hasta que tiene el nombre del actor grabado, es decir, que se esperan varios millones de pesos por estos 11 relojes que va a subastar el resto del salón. Y siguen revelándose más detalles sobre el aparatoso accidente que sufrió el actor Jeremy Renner a principios del 2023, y es que ahora uno de sus colegas, un actor fue quien mencionó que Renner pues sí murió clínicamente, pero solamente por unos segundos, afortunadamente. Renner se recuperó de inmediato gracias al apoyo de los médicos que lo trataron. Hay que recordar que fue a inicios del año pasado cuando Renner, este famoso actor del universo cinematográfico de Marvel, fue atropellado por un quitanieves mientras que intentaba ayudar a uno de sus sobrinos en una nevada. Y los primeros reportes se decía que había sufrido varias lesiones por los golpes, pero nunca nos imaginábamos que eran más de 30 fracturas en todo el cuerpo. Estuvo hospitalizado por varias semanas, fue operado en un par de ocasiones y se ha sometido a una rehabilitación exhaustiva, porque prácticamente pues se debe aprender a caminar de nueva cuenta y así poder retomar su carrera como actor, que ya poco a poco lo está haciendo. Y por último, les cuento que los nacionales CONADE 2024 se van a inaugurar este sábado 11 de mayo aquí en Guadalajara, en donde se le va a presentar Caloncho gratis. Esto lo informó el gobernador de Jalisco. Será durante la inauguración cuando Caloncho realice su concierto. Esto será en el Estadio Panamericano de los Charros a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita. Además, de acuerdo con el CO de Jalisco, también estará presente en la inauguración Camila Fernández. Así que dos artistas tapatíos estarán en esa inauguración. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Note por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Vamos con algunos de sus mensajes antes de irnos al noticiero. Estamos a punto de irnos al noticiero nacional Notisistema de las 8 de la mañana, que es el resumen de este jueves 9 de mayo, y vamos a darle salida a sus mensajes. Dice, para saludarlos y asegurarme de que este su WhatsApp, sí, está en lo correcto, nos está escribiendo en el lugar adecuado. Bienvenido o bienvenida de nueva Radio Metrópoli, porque no nos deja sus datos de contacto. Otro más dice, felicidades por la excelente referencia a la historia universal. Ojalá más programas de radio y TV promovieran así la cultura e historia y vayan dejando de lado las subculturas del mal, es lo que dice este comentario, que hace referencia a la participación de Ana Luz Navarro. Por otro lado, nos llega un mensaje, dice este texto que nos envían con una fotografía. Bueno, no, todavía no se está descargando la imagen, así que no sé exactamente de qué se trata, pero le vamos a dar seguimiento. Y otro mensaje, dice de Daniel Contreras, solo comentarles que antes no sacó 2000% la candidata impresentable Claudia Sheinbaum. Si la Universidad de Guadalajara es unido de izquierdistas, y más ahora que el partido Hagamos está aliado con Morena, por Dios, ese simulacro o farsa manipulada por los directivos de la universidad, ni deberían de comentarlo. Saludos cordiales desde Michigan, Estados Unidos, es lo que nos dice Daniel Contreras en su mensaje. Y el señor Eduardo, respecto a los votos de la universidad, recuerden que la UDG es Morena. Moisés Sánchez, en relación al simulacro de la UDG, vale la pena puntualizar que el partido Hagamos forma parte de la coalición de Morena, lo que le resta toda credibilidad. Los grupos de estudiantes que lideran acarrearon a sus agremiados temprano, es lo que también refiere este mensaje. Y en uno de los textos también que llegan acá, se me hace una burla lo que dijo el director de los incendios, que el año pasado estuvimos peor. No tienen vergüenza, son unos descarados, son el peor gobierno que hemos tenido, es lo que dice Marta Mendoza, también inconforme por el tema de los incendios forestales, que han sido pues el peor dolor de cabeza de esta administración, y particularmente este año. Literalmente, como le decía Claudia en su reporte, salimos de uno, entramos al otro, y no hay manera de detener toda esta devastación en los bosques de Jalisco. ¿Cómo le haces si tienes muchas entradas por diferentes partes? Las personas pueden ingresar para actividades recreativas o de manera irregular a predios que son inclusive propiedad de Ejidal, pero ya estando en las inmediaciones del bosque, generan estos fuegos. Y usted ve las fotografías, particularmente de estos últimos sujetos que están ahí detenidos, y son personas que pues tienen cara de todo menos de ser responsables. Estos dos sujetos piromaníacos están exhibidos en una nota periodística, y bueno, pues llama la atención el hecho de que estaban ahí simple y sencillamente por el gusto de quemar lo que se encuentren a su paso. Muy lamentable, porque esto nos está pegando a todos con estas altas temperaturas y la falta de áreas verdes en la zona metropolitana. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana en cuestión de segundos, y regresamos a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli para además despedir este informativo.